Arratsaldeon, Eli.
Hoy tenemos sobre la mesa un tema fuerte, potente, como la vida misma, como la muerte misma, porque es la otra cara, ¿verdad? Muchas veces no queremos fijarnos, pero ahí está. La muerte es un hecho que nos va a ocurrir a todos en algún momento, en primera persona o de alguien conocido. ¿Y cómo lo podemos gestionar? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo podemos no tener tanto miedo?
Bueno, el miedo es libre. yo creo que el gran problema de nuestra sociedad es que no la contemplamos como parte de la vida. Y que en las sociedades cada vez más, más alejadas de la vida rural y de los tiempos naturales, pues es más difícil desde que nacemos y somos niños y niñas convivir con más naturalidad con esa parte final, ¿no?, de la vida. En los pueblos antiguamente pues veías la gente mayor moría en casa, mucha gente mayor, los animales también es más fácil tener un proceso de con las vacas, con los gatos, con los perros, y en las ciudades es una cosa como que está todavía alejada, que se esconde y que incluso en los medios de comunicación tampoco es algo que se vea muy habitualmente, sino es como en forma de tragedia. Ya. Terrible, ¿no?
Sí, da la sensación de que nunca nos va a llegar a nosotros, sí. De que son cosas que ocurren a otros hasta que un día te pasa. Si es alguien familiar, pues te pasa y te cae como un mazazo, ya no te digo nada si es en primera persona. Pero es una cuestión cultural. En otras culturas quizás se vive de otra manera, las orientales o no sé.
Mira, yo estuve viviendo en Sudáfrica durante un año y medio y luego iba regularmente, y a mí aquella experiencia en muchos aspectos, ¿no?, me sirvió para muchas cosas, pero con este tema de relacionarme con la muerte, para mí fue algo muy importante, lo mismo que con el nacimiento y la crianza, porque sí que creo que tiene que ver mucho con cómo se socializa. Y bueno, que desde nuestra cultura también podemos aprender de otras formas.
Ya, lo quitamos de nuestras rutinas, la quitamos, pero está ahí. La podemos llegar incluso a asumir y comprender cuando la muerte llega como un hecho natural, ¿no? Por edad.
Claro.
Hay personas mayores que ya han vivido muchos años, que cada vez vivimos más años y con mejor calidad, que hay que decir las dos cosas, que también es verdad, pero de repente sí conocemos la noticia de una persona anciana que ya ha fallecido, dices, bueno, pues mira, oye, ya ha vivido, ¿no? Y no nos choca tanto, ¿no?
Sí.
Como si tuviera que llegar a ese fin.
Sí.
Pero hay otras muertes que no llegamos a asumirlas tan bien.
Bueno, pues tenemos las muertes por enfermedad en personas más jóvenes, tenemos las muertes por accidente de manera súbita, muertes de niños, de adolescentes, esas son las que quizás nos cueste más, pero son parte también de la vida. A veces se nos olvida que aunque tengamos muchos aspectos controlados, todo no se puede controlar. Y asumir que en algún momento nuestra existencia misma pues va a llegar a su fin, sea cuando sea. Yo creo que la mejor manera de poder asumir la muerte también es siendo conscientes cuando estamos vivos. Tener una vida plena, con sentido, que podamos reflexionar de vez en cuando. También los peques, ¿no?
Sí.
¿Cómo queremos vivir? ¿Qué esperamos? ¿Qué valores son importantes para nosotros? Y poder estar lo más en paz posible con la vida que tienes, porque desde ahí es más fácil, cuando llega el batacazo inesperado, poder sobrellevarlo con más entereza.
Muchas veces, seguramente, si lo vamos explicando a un niño, nos sorprendería la naturalidad con la que pueden llegar a aceptar noticias de este tipo. Se lo mantenemos un poco ocultos, como si fuera algo tabú, y igual es eso lo que necesitamos, ¿no? Que nos eduquen un poco en la vida y en la muerte. Aprovechar y disfrutar de la vida a tope mientras esté, pero también saber que existe ese fin y que ineludiblemente vamos a tener que pasar todos y todas.
Los niños y las niñas tienen diferentes etapas evolutivas, ¿no? Entonces no se le puede hablar lo mismo de una manera a un niño de 2 o 3 añitos que a una chavalita, a un chavalín de 10, de 12 o a un adolescente. Pero sí que sacar el tema, sobre todo cuando ellos preguntan, no evitarlo y contestar a sus preguntas de la manera más asequible para su comprensión. Eso sí que es importante. Y más aún cuando ha habido un proceso de duelo dentro de la propia familia.
Yeah.
Cuando ha habido una pérdida de un ser querido, los niños son partes de las familias. No es sano ocultarles un proceso de enfermedad, de aitite, de mama o de aita, o cuando un andereño fallece, o cualquier otro ser querido que es parte de su vida está en un proceso de fase terminal o ha habido una muerte cercana, los chavales necesitan poder hablarlo, necesitan poder sentir y expresar eso que sienten, porque muchas veces como adultos intentamos evitar. Y lo que sucede es que el niño o la niña cree que sentir es algo malo.
Yeah.
Si los mayores no expresan nada, no lloran, no se enfadan, no delante de mí con esto, ¿será que es que esto que estoy sintiendo debe de ser horrible?
Yeah.
Y eso es lo peor que le puede pasar a una criatura, que lo tenga que vivir en silencio.
La muerte con enfermedad o tras una enfermedad larga,
sí,
es algo que ya vamos viendo, vamos previendo.
Uh-huh.
Depende de del tiempo que en el que estemos enfermos.
Sí.
Pero hay yo quisiera hacer una diferencia por lo menos.
Uh-huh.
Una que sería que alguien muy cercano esté enfermo y sepamos que va a tener un desenlace de muerte en un tiempo X,
sí,
y otra, pues la propia noticia de una enfermedad de nosotros mismos, ¿no?
Vale.
Vamos con la primera parte, porque es importante saber estar ahí y acompañar a esa persona que queremos e intentar, quizá entre los dos, ir viendo cómo se va acabando, ¿no?
Sí.
Es difícil, eso es muy difícil. Hay que estar preparado porque hay que ser como el apoyo de esa persona,
claro,
¿no?
Claro, sí.
¿Eso cómo se prepara uno? O sea, ¿hay preparación posible?
A ver, sí que hay gente que se dedica específicamente a trabajar los duelos. Profesionales y asociaciones que hacen trabajos estupendos. Muchas veces están más dirigidos a profesional sanitario, pero también hay formaciones abiertas. Pero luego es la práctica.
Ya.
Cuando estás en ello, entonces, como recomendaciones así importantes, yo hablaría de la presencia con mayúsculas, de estar en el momento con las preocupaciones y las emociones que surjan en el momento, posibilitando un espacio contenedor, como si fuera un regazo, ¿no? Para
sí,
esa persona, que se pueda sentir libre de sentir lo que sienta. Y no tanto, por supuesto, atender a las necesidades físicas,
sí,
y de la mejor manera para que los cuidados sean evitando el mayor sufrimiento posible de la persona, pero no pararnos solamente en eso, sino también en ese mundo interior y esas inquietudes que van surgiéndose. Y muchas veces no dejar de lado también la vida que está aconteciendo paralelamente.
Claro. Sí.
Porque nos pueden dar un diagnóstico de, bueno, 6 meses y ser mucho más largo.
Ya. Y entre tanto estamos vivos.
Sí, eso es. Entonces, claro, y para la persona cuidadora es muy importante que o cuidadoras, porque muchas veces son más de una, que puedan también mantener parte de su vida, de su vida privada, de sus actividades. Eso es importantísimo, una red de apoyo emocional, porque cuidar y sostener a quien está sufriendo pues también requiere de un apoyo. Yo incluso como terapeuta, cuando he tenido mis procesos de duelo con pacientes, que al final creas un vínculo afectivo muy fuerte y muy importante, también necesito pasar mis propios duelos con respecto a esos seres, ¿no?, que terminas queriendo. Claro.
Ya. Y luego está, pues eso, la primera persona, que tú mismo recibas la noticia y saber cómo hacerlo frente y cómo ver que de repente, pues eso, ya está, el fin está ahí. No sé, yo, algunas personas que he conocido, pues da la sensación de que estas personas a las que se les da un tiempo,
sí,
de repente sienten de un día para otro un cambio, de repente dicen, pum, una iluminación, y dicen, bueno, mira, voy a aprovechar todo lo que puedo, voy a expresar todo lo que siento, voy a querer todo lo que quiero, me voy a olvidar de las cosas que no quiero, y se vive como de otra manera, ¿no? Irradian, algunas irradian luz. y hacen más fácil el acompañamiento de sus seres queridos, claro.
Sí, eso es cierto. Hay algunas personas que de repente toman conciencia de la dimensión de la vida y de estar vivos. Entonces, en ese rato que les queda, hablamos de meses o de sí. años, uh-huh. Lo viven con mucha más intensidad con más lucidez. Pero no es lo habitual tampoco, ¿eh? Yo me encuentro también con muchas personas que se quedan en las diferentes estadios de... sí. Cuando se habla del duelo, cuando te dan la noticia, tú ya te vas preparando. Entonces se hace un duelo
negación.
Previo. Eso es. El primero es un estado de shock que me... pues, y la negación de no, esto no me puede estar pasando a mí, ¿no? Yeah. Rabia, tristeza, y luego viene la aceptación. Tampoco es así de esto es de protocolo y sí. de libro, pero muchas veces podemos pasar de un estado a otro saltando y parecer que hemos superado y de repente
volver al principio.
Sí, sí, porque son fases de integración, ¿no? Entonces, yeah. pero lo que de, sí yo desde mi trabajo sí que he tenido la suerte de compartir parte del final de algunas vidas con personas que ha sido increíble, ¿no? La lucidez con la que estaban viviendo esos momentos y la lección que nos han dado a las personas que tenían sí. alrededor, sí.
¿Se va uno acostumbrando? ¿Se va haciendo dura? ¿Te vas haciendo dura?
Yo creo que no es dura la palabra. No, al contrario. Pero sí, por lo menos hablo desde mí, ¿eh?
Sí, ¿eh?
Sí que lo he ido asumiendo de una manera más natural. Eso no significa que no sienta, a veces rabia, que no sienta impotencia, que no sienta tristeza. Claro que la siento, pero sé que eso también va a pasar.
Yeah.
Y bueno... el miedo pues se va difuminando un poco, se va difuminando, sí.
Hay otro momento también respecto a la muerte que es duro también, el hecho de ir a dar un pésame. A mí, al principio yo la verdad es que igual socialmente más torpe, no sabes qué decir en ese momento.
Yeah.
No sabes si hacer un chiste, si dar un abrazo solo y no hablar, si decir las típicas palabras de te acompaño en el sentimiento. Somos un poco torpes, no sabemos, ¿no? No sabemos qué decir, porque igual tampoco sabemos cómo lo va a recibir esa persona que ha sí. perdido un ser querido, ¿no?
Sí, no es fácil.
Aquí sí que no hay fórmulas, ¿no?
Yo no las conozco, desde luego. Lo que sí intentaría es ir de la manera más serena posible, no desbordarte delante de esa persona que está viviendo su duelo potente. Intentar no victimizarle tampoco, ni empequeñecerle. ¡Ay, pobre! Se hace mucho esto con las viudas a veces, ¿eh?
Sí.
Y yo trato a personas cuando ya han perdido también a sus seres queridos y uno de los grandes miedos es... ahora tengo que salir a la calle, al barrio, a volver a hacer las compras y todo el mundo me va a venir, pobrecita, y ahora tú sola, tú... Eso sobra. Entonces, a veces un abrazo o una mirada o un momento de conexión con las palabras justas es suficiente. Y saber que, mira, si necesitas algo, estoy aquí.
Sí, sí.
Y comparto tu dolor.
Estas, cuando también nos ocurre que cuando perdemos a un ser querido, mantenemos su recuerdo, caiga quien caiga. Vienen los objetos propios de esa persona, ropas, yo qué sé, joyas, zapatos, libros, móviles, uy, los móviles. Y es como hacerles un homenaje. Tiene que haber un momento en el que nos deshacemos de ello, porque da la sensación que si nos deshacemos de ello ya borramos su rastro, ¿no?
A ver, esto de los objetos al final es lo que nos une físicamente a esa persona que ya no está en nuestra vida cotidiana, ¿no? Pero es un proceso progresivo. Ni es sano en la primera semana deshacerte de todo, ni es sano que pasados ya 6 meses, 8 meses, 1 año, todas las cosas de la persona fallecida sigan intactas y no se puedan tocar y sea como un mausoleo aquello, porque eso nos da a entender que la persona no ha integrado todavía, no no es consciente de que ese ser ya no va a volver físicamente. Entonces, sí que es importante guardar ciertas cosas, objetos que nos puedan ayudar a hacer como ese anclaje a esa persona, porque luego muchas veces aparece también el miedo a, ¡ay, si me olvido! Si me olvido de su cara, si me olvido de su voz, si me olvido de... Y es cierto, esos recuerdos tan físicos es posible que se vayan borrando, pero la vivencia que tú has tenido con esa persona, el amor, lo que has aprendido a su lado, lo que te ha transmitido, eso queda dentro, es parte de nosotros ya. Entonces, entender y hacer entender, por ejemplo, a los niños, a las parejas, que aunque ese ser no esté, es parte de ti, está, por decirlo de alguna forma, está en tu corazón y siempre va a tener un huequito. Eso es importante.
Hay veces que incluso puedes llegar a seguir hablando con esa persona aunque no esté presente.
Sí.
Como si tuvieras unas conversaciones imaginarias, ¿no?
Sí, ocurre, sí.
Pero eso tampoco es un trastorno.
O que
no
vayamos
nada, ¿no?
Los primeros meses también, incluso los primeros años, puede vas por la calle, por lugares donde acostumbrabais a pasear o una actividad que compartíais o lo que fuera, y te parece que le ves ¿no? a la persona así, entra dentro de los parámetros totalmente normales. Lo que sí que tenemos que un duelo saludable ayuda a tener un buen ritual de despedida. Incluso esos momentos también de homenajes en los que se repiten tras fechas señaladas, porque ahí se va viendo también la evolución de la propia persona, la que se queda aquí, o el grupo que se queda aquí, cómo vamos sanando las heridas. El primer año se hace más duro, el segundo es más ligero, al tercer año puedes integrar con otra alegría en esas fechas conmemorativas. Y vas viendo, ¿no? Cómo, bueno, se ha cerrado una puerta y se abren otras, porque la vida sigue adelante. Los que nos quedamos aquí estamos para vivir.
Bueno, pues una de las formas en las que se notifica una muerte es a través de las esquelas en nuestra sociedad. Y en este aspecto también ha habido evolución. Enseguida vamos a saber por qué, porque incluso las redes sociales pueden valer para notificar estas noticias, estas muertes, e incluso sociabilizarlo y hacer que nos reconforten. Porque la esquela como tal en un periódico, bueno, pues es una cosa un poco tenebrosa también, es verdad, hay que decirlo. Todo va a troquel, además, tin, tan, pum, pum, la foto, los nietos, los sobrinos, los amigos. Bueno, pues hay otras maneras, enseguida lo vamos a ver en Vivir para Ver. Irma, muchas gracias.
Vale, a vosotros.
El acompañamiento es importante, la muerte está ahí y no se nos puede olvidar. Eskerrik asko.
Zuri, agur.